Hola, bienvenidos a Lactar y Criar. Mi nombre es Emma Ortiz Garavito, soy mamá y consejera en lactancia materna. Hoy, en el tercer episodio de nuestra segunda temporada, tengo el privilegio de dar la bienvenida a Natalia Castillo. Ella es fundadora de Bien Porteado, en donde ella es especialista en porteo ergonómico, respetuoso y seguro. También hace asesorías y tiene una tienda de porteo online. Y la pueden encontrar en su cuenta de Instagram en @bien_porteado. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, todo bien.
Qué bueno, Natalia. Qué bueno que estés aquí, porque de verdad que siento que es un tema que le va a servir a muchas chiquillas que están recién
Absolutamente.
aprendiendo sobre esto. Pues yo igual voy a aprender mucho porque no sé mucho, mucho sobre este tema.
Buenísimo.
Sí, y quisiera partir preguntando a Natalia, ¿cómo fue que conociste y quisiste aprender más sobre el porteo ergonómico? ¿Cómo llegaste a esto?
Llegué porque una amiga me recomendó portear porque mi hijo estaba muy irritable, muy lloroncito, de día y de noche, y el pediatra nos diagnosticó como los cólicos.
Ajá.
Y una amiga ahí me dijo, oye, pero lo portéalo. Y yo como, ¿qué es eso? No tenía idea. Siempre en la gestación me informé mucho sobre lactancia, sobre un parto respetado, pero hasta ahí nomás llegué. Luego, cuando tenía que cuidar a este bebé recién nacido y entre eso portearlo, jamás, jamás lo escuché en mi gestación. Entonces fue un descubrimiento el portearlo, porque los primeros días lo sufrimos. Mi guagüita y yo, una guagüita ahí llorando, sabemos que el llanto lo que genera está hecho para que uno se
Tipo.
reaccione, tome acción. Entonces, cuando lo porteé por primera vez, mi guagua empezó a eliminar sus gases, se
Mira.
quedó dormido, yo no lo podía creer, o sea, me acuerdo y te juro, siento como si fuera ayer porque tenía una guagua que se quejaba, que lloraba, que no estaba conforme con nada de lo que yo hiciera y de repente lo porteo y se queda dormido. Yo dije, ¿qué tiene este? ¿Qué, tiene polvitos mágicos esta cosa? Quiero, y ahí fue, dije, ¿cómo nadie, o sea, cómo nadie me dijo esto antes, cómo era en la gestación? No te, al menos como una pincelada de lo que significaba o los
Claro.
beneficios para tener una idea. Entonces dije, no, yo quiero aprender más sobre esto. Y a la misma amiga que me había recomendado esto, le dije, oye, ¿dónde uno puede aprender más? Y me dijo, existen formaciones de asesoras deportivas. Y yo, guau,
Mira.
no te así todo nuevo, no te puedo creer. Y ella me mandó el link de la formación que existía bueno, todavía existe, Elena López, que es un tremendo referente. Lleva muchos años, tiene una formación súper completa. Incluso nosotros viajamos a una jornada presencial a Madrid con mi hijo,
¡Ay, qué
porteado.
lindo!
Tenía como un añito cuando viajamos. Ahí conocimos a Elena, aprendimos un montón. Y ahí empecé a investigar más. Me di cuenta que existían más escuelas que entregan esta formación de asesoras en España, en Argentina, en Estados Unidos. Y ahí empecé como a aprender. Pero una cosa como más de curiosidad, porque yo seguía trabajando en mi trabajo convencional, jamás, jamás, jamás pensé que me iba a dedicar al porteo, era un hobby, y así empecé a compartir como con otras mamás haciendo talleres, como compartiendo los conocimientos.
Claro.
Nació la cuenta Bien Porteado, empecé a subir videos y sentí que era una herramienta donde yo me podía acompañar, porque sabemos que en muchas ocasiones la maternidad es muy solitaria.
Sí, mucho.
Uno quiere hablar todo el tiempo del bebé y de la caca, del vómito, que la leche, que la todo, y
Sí.
no tenía nadie que estuviera en la misma sintonía. Y cuando yo organizaba estos encuentros, también me servía como para yo sentirme acompañada de distintas mamás, como viviendo más o menos lo mismo.
Por supuesto.
Entonces, como que esto de armar como tribu, todavía hablo con muchas, nuestros hijos ya tienen casi 5 años desde eso que partió, y fue bonito y ahí me fue gustando. Y luego, bueno, te había comentado que tuve un parto, o sea, me preparé mucho para el parto, yo quería tener
Sí.
un parto así como mamífero, natural, vertical y todo, y finalmente tuve una cesárea de emergencia por una
Claro.
negligencia médica. Entonces, cuando nació mi hijo, me lo pusieron un rato a la cara y luego se lo llevaron a otra sala y yo a recuperación y estuve 4 horas en recuperación, que para mí fueron, no sé, o sea, me marcaron profundamente en una angustia, en una como incertidumbre de dónde está mi guagua y cuál va a ser su primer alimento, porque las guaguas no pueden estar tantas horas
Claro.
sin comer. Entonces,
Fue estrés
me
para ti,
pareció
po.
como, sí, estrés, angustia, miedo, y esas sensaciones como que te impregnan, como que te marcan. Y yo sentí que eso marcó mi maternidad. Y cuando yo empecé a portear, yo sentía que podía como disfrutar de la maternidad, porque tenía como espacios de calma. Mi guagua se quedaba tranquilo y por supuesto que yo también. Entonces como que decía, oye, esto es súper práctico, o sea, me servía para los cólicos, después caché que podía como hacer más cosas en la casa mientras porteaba a mi guagua, que era maravilloso, y después mientras caminaba, sentía como este contacto, este calorcito, su respiración, también sentía como que recuperábamos todas esas horas que nos robaron cuando recién nació. Entonces,
Exacto.
es muy rico, me emociona profundamente porque a mí el porteo transformó mi maternidad de una manera positiva, de tal envergadura que hoy me dedico a hablar de porteo. Y rayo con el porteo y me apasiona y me encanta porque, o sea, si se puede como aprovechar al máximo, tiene, o sea, puede transformar de manera muy positiva como esta experiencia de maternar que de repente es a prueba y error. Hay momentos difíciles y siento que el porteo es un facilitador, en muchas ocasiones es un facilitador. Y por eso nació mis ganas de compartir, de aprender, y así fue como nació
Qué
todo.
rico, qué buena historia, me encantó. Oye, y muy cortito, pero como para definir el porteo, ¿qué es el porteo para las personas que no saben qué es?
El porteo es como usar un portabebé. Usar una tela o un portabebé donde garantice el contacto constante del cuerpo del adulto con su cuidador principal, que puede ser su mamá o como principalmente el papá, cuidadores como abuelitas, qué sé yo. Entonces es como un medio para mantener el contacto entre el bebé y el adulto. Y eso
Entiendo.
es lo que es portear. Ahora, yo te comentaba esto de los beneficios, como yo decía, oye, qué ganas de que todo el mundo sepa de esto. Y por eso también es paradójico el tema, el nombre, el bien porteado, porque cuando estás bien porteado, que es que bien porteado promueve el porteo ergonómico, respetuoso, seguro, obtienes todos los beneficios de portear, porque tú puedes tener en contacto a tu bebé con cualquier tipo de porteo, con cualquier tipo de portabebé, y el contacto siempre va a ser beneficioso, como a nivel químico, como a nivel sensorial, por llamarlo de alguna manera. Siempre va a ser beneficioso, pero si además agregamos que el porteo es ergonómico, ayudamos a un óptimo desarrollo saludable de caderas, de columna,
Claro,
cabeza, cervical, y si además agregamos que sea seguro, o sea,
ya
garantizamos
maravilloso.
como, claro, o sea, es como el pilar de la crianza es que sea de manera segura y luego respetuoso, que también. Uno después se va dando cuenta y te va haciendo mucho sentido como la crianza respetuosa, que se llama, pero la crianza consciente, que es como ver a esta persona como una persona. Por más chiquitito que sea y que no hable, es una personita igual y merece ese respeto.
Claro que
Entonces,
sí.
también como ir marcando los tiempos, su desarrollo, conocer el desarrollo para aprender sobre el deporte ergonómico tiene mucho, muchos más beneficios, o sea, obtienes todos los beneficios. Y eso es lo que nosotros promovemos. Entonces, el porteo es usar un portabebé, pero nosotros promovemos que sea ergonómico, donde puedas observar que la rodilla del bebé está más arriba que sus glúteos, o sea, es decir, las piernas no cuelgan, no queda el bebé colgado, queda el bebé porteado, donde vamos a observar que esta postura que popularmente la podemos escuchar como postura ranita, que es la misma
Claro.
postura que adopta el bebé cuando uno los toma en brazos. Cuando toma uno en
Sí.
brazos un recién nacido, se recoge, se encoge. Ya, el porteo debe garantizar esa misma posición natural para que sea cómoda y confortable para el bebé.
Súper. Súper claro, Natalia. Y bueno, siguiendo la línea de lo que tú me estás diciendo, como tú nos contabas que a tu bebé le sirvió mucho para los cólicos, ¿qué beneficios trae para el bebé y para la madre, así como los más importantes, por decirlo así?
Sí, bueno, el principio, creo que uno de los que por las familias lo que más llegan es por los cólicos, porque alivian los cólicos. También ayuda con el sueño. Los bebés en contacto duermen mucho, mucho mejor y concilian el sueño mucho más rápido. Su sueño es más reparador. Entonces,
Claro.
también es un facilitador de las siestas, del sueño en general. Ayuda al óptimo desarrollo de caderas. Cuando porteamos de manera ergonómica, donde observamos que la rodilla está más arriba que el glúteo, esa posición ayuda a que se desarrolle de manera saludable la cadera. Es la misma posición cuando un bebé, por ejemplo, tiene displasia de
Sí.
caderas y le ponen estos tratamientos que son correas Pavlik
Sí.
o cojines. Ya, en el porteo es la misma posición porque esa posición ayuda a que se desarrolle la cadera de manera saludable. Entonces es una forma de evitar o de tratar displasia.
Ah, mira.
Entonces también es un tremendo beneficio por ese lado.
Claro, ¿y para la mamá?
Para la madre, bueno, yo compartí algunos, el poder hacer otras cosas mientras tienes en
Claro.
brazos a tu bebé, facilita la lactancia, mejora y regula de mejor manera nuestras hormonas. Esto que estés en contacto con el bebé abrazadito va a significar que en tu cuerpo químicamente se van a secretar muchas hormonas. Entre ellas oxitocina, prolactina, que se encargan directamente como que con nuestro estado de ánimo.
Y están directamente relacionadas con la lactancia, que son sumamente importantes, po.
Tal cual. Una se encarga de que los pechos se llenen de leche y la otra se encarga de la eyección de la leche.
Inyección, sí. Sumamente importante. Una maravilla entonces esto del porteo, po. ¿Y desde cuándo se puede
Sí.
portear? Sí, ¿desde cuándo se puede portear al bebé y hasta cuándo recomiendas portear?
Se puede portear desde siempre, desde el primer momento, siempre y cuando lo hagamos con un portabebé adecuado. Existen portabebés para bebés más chiquititos, más pequeños, recién nacidos, y hasta que quieran y puedan. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando los bebés ya empiezan a caminar, empiezan a correr, saltar, ya cada vez quieren menos estar en brazos. Como
Me
que esta
imagino.
necesidad biológica de estar en contacto tiene un tiempo, tiene un tiempo. Los bebés cuando los niños ya 2 años ya no van a querer estar porteados como cuando eran, no sé, de un
No,
mes.
po. Son más
Entonces ahí es cuando te
inquietos.
digo cuando quieran. Y luego cuando puedan, es porque igual llevamos un peso
Claro.
que si bien tomamos en brazos a nuestras guaguas cuando pesan 4 kilos, después 5, después 6, después 7, es como un entrenamiento progresivo. No es que
Sí.
uno llegó y tomó 10 kilos de una.
Menos mal que no, porque si no.
Menos mal que no. Pero ahí entonces hasta que pueda, hasta que te sientas cómoda, hasta que el cuerpo lo permita, y cada una tiene que ver como con su propia capacidad de llevar peso, cómo
Claro.
tenga desarrollada su musculatura. Igual hay distintos tipos de portabebés que se van a adaptar al cuerpo del adulto para distribuir mejor el peso, dependiendo de la edad, de la preferencia, de antecedentes médicos. Y eso es justamente lo que hacemos en las asesorías, es como conocer el cuerpo tanto del desarrollo del bebé como del adulto para hacer ahí el match. ¿Qué
Claro.
portabebé recomendamos? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y un montón de cosas más.
Qué chori, Natalia. ¿Y desde cuándo se puede portear al bebé en la espalda? Porque no creo que pueda ser desde cualquier, que sea más grandecito, que ya controle quizá el tema de la cabeza. No sé.
Claro, o sea, si lo vemos como con todas las precauciones y con mayor seguridad, se recomendaría como abiertamente cuando un bebé tenga buen control de su tronco superior, porque va a estar a la espalda. Uno cuando los tiene porteados aquí adelante, uno igual tiene las manitos activas para sujetar
Sí.
esta cabecita cuando sacan los bracitos, pero cuando van a la espalda no está ese apoyo extra. Entonces ahí como el ideal de ideales, la recomendación general es cuando un bebé tenga buen control de su tronco superior. Ahora, también hay que contextualizar y hay como que ver cada caso. Por ejemplo, si un bebé tiene 3 meses y la mamá tiene otro hijo y necesita cocinar, y el bebé lo único que necesita es estar en brazos porque no le resulta de otra forma,
Claro.
podría, mientras prepara algo en la cocina, portear el bebé a la espalda. Para ese evento puntual. A mí me pasó, por ejemplo, que mi hijo mayor, que bueno, ahora está por cumplir 5 años, cuando mi
Ay,
hija
la mía
chica
igual.
nació. ¡Ah! En septiembre.
Sí,
Ah.
es en serio. La mía está del
¿En serio?
16, sí, el 16 de septiembre.
Ah, mira. Y nació mi hija chica. Él no encontró nada más divertido que dar vuelta el detergente de la lavadora en toda la logia. Entonces después pisó todo el detergente y se paseó por toda la casa haciendo la aventura extrema de él fascinado. ¿Y yo qué hago con esta guagua chica? No puedo permitir que el detergente se pase por toda la casa. Así que
Claro.
bueno, me puse a la Florencia a la espalda, con la mochila que usábamos en ese momento, me la puse a la espalda, limpié todo lo que tenía que limpiar, me lavé las manos, me la pasé adelante de nuevo.
Claro.
Y lo pude hacer como de manera más segura, más
Claro.
rápida, que haberla tenido aquí adelante, haberme agachado a limpiar, sin, era más incómodo. Entonces, como que a eso me refiero con contextualizar. Voy
Claro.
para un ratito, puntual, ahora sí como abiertamente porque la espalda, sí, ojalá cuando estén más grandes, más seguro, porque también colaboran con la postura de mantenerse como agarrados hacia tu cuerpo.
Claro, ya, súper. ¿Y cuánto tiempo puede estar el bebé porteado? No sé, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Bueno, me imagino también lo que aguante la mamá y todo, pero todo
O el
esto es
bebé.
como claro, el bebé, pero lo recomendable.
No existe una pauta, un manual donde yo te diga, no, máximo 45 minutos, o máximo, o mínimo 10 minutos, no existe. El
Ya.
tiempo es como el libre demanda, porque igual de alguna manera, es como en la lactancia. Un bebé que no
Perfecto.
quiera ser porteado se va a manifestar. Y un bebé que quiera estar en brazos, que quiera estar porteado, lo va a manifestar. Entonces ahí hay que considerar como estos dos temperamentos, estas dos ganas o necesidades de estar porteado, del bebé y de la mamá o del papá que quieran y puedan portear a este bebé. Pero no existe un tiempo máximo, un tiempo mínimo. Si un bebé puede estar 10 minutos o puede estar durmiendo una siesta 2 horas, 3 horas,
Claro.
no es una pauta que yo te recomendaría. Si todos los días el bebé tiene que dormir 3 horas en la mochila, en el porteo, no, depende de contextualizar el día, si de repente salieron a caminar y se quedó dormido, ¿cachai? Pero no existe una contraindicación de
Ah,
tener
ya.
un bebé porteado en una siesta.
Ah, ya. Y por ejemplo, tú hablaste de la posición de ranita, por ejemplo, cuando son recién nacidos o menores de un mes, quizás, o sea, yo estoy especulando. Pero, ¿cuál es la posición ergonómica ideal para el porteo?
Depende de la edad, esto se va transformando, va como evolucionando, es dinámico, no se mantiene estático durante toda la vida del porteo, por llamarlo de alguna manera, de que este bebé quiera ser porteado. Efectivamente, un bebé recién nacido, las rodillas las vemos más arriba que los glúteos, pero muy arriba, es como en esta posición fetal casi, donde las rodillas están súper, súper arriba. Pero luego eso, que los bebés se van moviendo más, van abriendo más su cuerpecito, se van desarrollando, pero se recomienda siempre que la rodilla esté más arriba que los glúteos, 3, 4 meses, por ejemplo, porque ayuda a este óptimo desarrollo de cadera. Luego, 6 meses, 9 meses, también se recomienda que las rodillas vayan más arriba que el glúteo, porque así distribuye mejor el peso. Si yo, por ejemplo, porteara un bebé donde las rodillas quedan al mismo nivel que sus glúteos, quedaría sentado dentro del portabebé. ¿Y qué pasa? Que cuando nos sentamos en cualquier parte, nosotros, adultos, yo me siento en una silla, en esta posición donde las rodillas están al mismo nivel que los glúteos, al rato me empiezo a cansar porque todo el peso de estar sentada va a la cola. Entonces uno se acomoda para un lado, se acomoda para el otro. No es tan cómodo versus, imagínate el mismo ejemplo para los adultos, que existen sillas para el computador, sillas de escritorio, ergonómicas, donde la rodilla es más arriba que el glúteo, porque así se distribuye el peso en la parte de atrás de los glúteos, de los muslos, glúteo, espalda. Entonces, por eso a toda edad se recomienda que las rodillas estén más arriba que el potito. Lo que pasa es que cuando son recién nacidos es mucho más arriba y luego cuando ya son más grandes no es necesario tanto porque tiene que ver como con la comodidad más que con el desarrollo propiamente tal.
Ah, perfecto. ¿Y cuántos tipos de portabebés ergonómicos hay? Porque yo conozco el Meitai, bueno, el Fular, y bueno, ahí quedé. Pero, ¿cuántos
Sí.
hay?
Sí, mira, el Meitai es un tremendo referente porque en Chile se regala un portabebé ergonómico, que es el que se llama portabebé tipo Meitai, lo regalan el gobierno en Chile a las personas
El
que tienen
programa que
bebé
sé
en
que
hospital.
Chile Crece Contigo, ¿cierto?
En el programa Chile Crece Contigo. Es un excelente portabebé que se puede usar desde recién nacido hasta aproximadamente los 2 años. Entonces,
Genial.
sí, el Meitai es uno como de los que siempre tenemos que nombrar porque es un tremendo hito que en un país se regale un portabebé ergonómico con todos los beneficios que tiene. Y luego también existe el fular, que el fular no sé, uno los ubica más porque si el ser humano ha porteado como toda la historia, es decir, cuando nosotros, no sé, buscábamos alimento, te digo, cuando recién llegamos los humanos, por llamarlo de alguna manera, al planeta Tierra. Teníamos que buscar alimento, refugiarnos y los bebés, ahí no existía el coche, ahí existía el traer a los bebés en brazos y para ayudar a que este bebé en brazos fuera de manera más cómoda para el adulto y para el bebé, el humano siempre ha porteado con telas, como el fular es como casi que ancestral. Hay algunas tribus que porteaban con cuero. con distintos tipos de materiales, pero el fular es como lo que más uno ubica. Y luego está la bandolera, las mochilas ergonómicas, también existen, y esos son como los cuatro grandes grupos: fular, bandolera, meitai y mochila. Y luego van, como se van como derivando, van como se especificando en cada uno. Esa es como la categoría más grande, y luego van ahí. Pero esos son los cuatro.
Genial. ¿Y en qué hay que fijarse de que sea ergonómico? ¿Cuál es la diferencia de un ergonómico con un no ergonómico?
En uno no ergonómico, visualmente vamos a ver que un bebé está con las piernas colgando. Se ve que uno camina y las piernas cuelgan y chocan con los muslos del adulto. La columna queda recta, y la cabeza queda inestable. No hay ningún apoyo, no hay ningún ajuste para la parte cervical. Versus un porteo ergonómico, vamos a observar que las rodillas van más arriba que el potito. Es como que el bebé va abrazado, va como en esta posición de agarre hacia el adulto. La espaldita se ve redondita y la cabeza tiene puntos de apoyo. Y la espaldita redondita se ve en bebés pequeños que aún no se sientan solos. Luego la espalda se ve un poquito más derechita. Pero sí, rodilla más arriba que el glúteo.
Claro. Y Natalia, por ejemplo, ¿cuáles son los mitos más comunes relacionados con el porteo? Que siempre hay mitos
Uno de los
con
más comunes es que se van a acostumbrar, se van a mal acostumbrar a estar en brazos.
típico.
Eso es como lo que más llega. Hoy día una chica por Instagram me comentaba: ay, estoy tan triste porque mi mamá me vio porteando a mi hijo y me dijo que no lo hiciera porque se iba a mal acostumbrar, que ella nunca a nosotros nos porteó. Y bueno, yo he escuchado varias veces, ¿no? Y también tengo mi historia personal. Entonces, dentro de eso hay que poner límite. Ahí uno aprende en la crianza a poner
Sí,
límite. Entonces
mucho.
ahí le dije, me dijo así, ella me pidió un consejo: ¿qué hago? ¿Qué digo? O sea, desde mi propia como experiencia, es como respetar, escuchar lo que dice su madre, ¿cierto? La abuela. Pero nosotras ya somos adultas. Ella ya
Claro.
tuvo su momento de criar. Ella ya nos
Exacto.
crió. Muchas gracias. Pero hoy día nosotros somos adultas que tomamos nuestras propias decisiones de acuerdo a lo que nos hace sentido con nuestros hijos. Es
Claro que
nuestro
sí.
tiempo. Y las abuelas, nuestras madres, van a tener que confiar en nuestras decisiones. Por supuesto que en el porteo no se le está, no, no estamos corriendo como ni, o sea, no se corren riesgos. Más que estar en brazos, ¿qué más riesgo?
Claro que sí,
Entonces,
po.
eso es una de las cosas. Los bebés no se mal acostumbran a estar en brazos. Es distinto porque los bebés necesitan estar en brazos. No se pueden
Sí, po.
desplazar de otra forma, estando en brazos.
Favorece el
Además que tiene un
apego, po,
montón de
de todas
beneficios.
maneras.
Entonces no se van a acostumbrar. Un bebé son curiosos por naturaleza, es como parte del desarrollo.
Claro que sí. Natalia, y bueno, relacionando el porteo con la lactancia, que es lo que a mí me apasiona y que me encanta, y de lo que me dedico a ser consejera de lactancia, ¿de qué manera el porteo favorece la lactancia materna? Y si es que tú recomiendas que la madre ya logre manejar más o menos el tema del amamantar previamente a intentar portear, o tú sientes que no es necesario.
Depende de cada caso. Mira, se relaciona mucho con lo que habíamos comentado, porque estar en contacto con los bebés pone en marcha muchas hormonas, entre ellas prolactina y oxitocina, que se encarga de que los pechos se llenen de leche, que se encarga de la eyección de la leche. Además, los brotes de crecimiento, en las crisis de lactancia, en el porteo, está directamente ahí, el alimento está ahí mismo. Entonces, parecieran desapercibidas estas tomas más frecuentes. ¿Desde cuándo se puede recomendar? Desde que cada persona lo quiera hacer. No te podría decir, no, es mejor que primero aprenda a portear o que primero ya tenga consolidada la lactancia, porque muchas veces hemos visto que el porteo es un facilitador para un mejor acople. Como estar como tomando, viste que existen diferentes posiciones para ofrecer lactancia. Entonces toma tipo caballito cuando están porteados. Entonces, como que el estímulo es distinto. Entonces,
Y de hecho, esa posición es una de las que más favorece un correcto acople más profundo, y sobre todo para los niños que tienen el tema del frenillo corto. Les ayuda. Y el tema de la retronaquia, que significa cuando tienen el mentón un poquito más hacia atrás, y que también ocasiona dolor en la madre cuando amamantan, y es muy recomendable esa postura de caballito.
Claro, entonces creo que hay que contextualizar siempre y cuando la madre quiera, se sienta como con la confianza de hacerlo, con las ganas de
Claro.
hacerlo. No existe una norma que te diga no, solamente después o solamente antes. Creo que hay
Entiendo.
que es como escucharlas a ellas, qué es lo que prefieren, pero se puede compatibilizar antes o después.
Claro que sí, claro que sí. Y para ir cerrando nuestra conversación, Natalia, ¿qué consejo te hubiese gustado tener cuando recién comenzaste a portear a tu primer hijo?
Cuando recién comencé a portear, mira, podría ser explicarme. Bueno, yo no sabía lo que era el porteo, no sabía lo que era porteo.
Claro.
Partamos de esa base. Y me acuerdo una vez, más que como con el porteo en sí, que después se vincula, que por supuesto esta es parte de como de la crianza y de esta experiencia. Alguien me dijo: escucha tu instinto. Escucha tu instinto ahora que estás embarazada. Y mi primer hijo me dijera: escucha tu instinto. Y cuando nació mi hijo, yo dije: ¿dónde está este instinto? Que por favor me ilumine y me baje, porque yo, como claro, no, me perdí como toda esta experiencia de tener este bebé de inmediato en mi pecho. Yo no
Tipo.
sentí como este enamoramiento automático que muchas veces te comentan, que por
Sí.
supuesto que es real, pero no a todas nos pasa. Entonces, yo sentí que me perdí como esa parte mamífera. Entonces, cuando conocí a mi hijo, fui muy funcional.
Claro.
Cambiar pañal, limpiar ombligo, la vaselina, no sé qué. Pero nunca me conecté con la maternidad como con esta parte mamífera. Entonces, cuando me decían, escucha tu instinto, yo nunca sentí ese instinto.
Claro.
Hasta que lo porteé. Lo
Mira.
porteé y pude sentir y pude escuchar y pude. No sé, algo se activó químicamente en
Las
mi cuerpo,
hormonas,
en el cuerpo
pues
de
yo
mi
creo.
guagua, las hormonas, claro, estas instancias de poder disfrutar, de hacer otras cosas, de que
Exacto.
durmiera. Entonces, ese consejo está súper bueno, pero yo creo que podría haber sido como algo así como es como no sé si es que fluya la maternidad, pero como tiempo al tiempo, tiempo al
Claro,
tiempo. Como
paciencia.
un día a la vez, como
Eso.
y darle.
Muy buen consejo, pues, Natalia. Yo te quiero
Gracias.
agradecer por tu tiempo, por aceptar la invitación. Para mí es un honor tenerte acá en este episodio. Yo te sigo hace un tiempo y me encanta tu contenido, me encanta todo lo que estás haciendo.
Muchas gracias.
Y muchas gracias porque me estás ayudando a dar a conocer y a saber más sobre el porteo ergonómico. Así que te agradezco por tu simpatía, por ser tan clara en explicar todo este tema. Y no olviden
Muchas
que
gracias.
pueden encontrar, no, a ti, te mando un abrazo, muchas gracias. No olviden que pueden encontrar a Natalia en su cuenta de Instagram, en arroba bien-porteado, en donde le pueden dejar preguntas o contactarla para su servicio, ¿cierto?
Sí, en nuestra plataforma tengo un equipo de asesoras de porteo donde entregamos asesoría previo a la compra, post compra, con diferentes marcas nacionales o internacionales.
Genial.
Estamos formadas para atender como distintas como necesidades de cada familia. Tenemos una tienda online, también tenemos una tienda circular donde vendemos portabebés usados en buen estado, que los reviso yo, y los vendemos a un precio más económico, entonces también es una opción accesible
¿Y cuál
y
es esa
entregarle
página?
como esta economía circular. Bien, bien porteado, en las pestañitas está la tienda circular, y también invitarlas al congreso. El 7 de octubre estamos organizando el segundo congreso de porteo en Chile, que lo organiza Bien Porteado, y tenemos seis grandes masterclass, diferentes expositoras, que van a vincular el porteo con distintas áreas, desde la psicología, la kinesiología, desde la confección, y también vamos a tener una expo, la expo del congreso, donde van a ver stand de ventas, están informativos de crianza, de maternidad, así que también encuentran en bienporteado.cl mayor información.
Súper completo, entonces va a estar ese evento, pues, o sea, súper mega invitadas las
Sí.
chiquillas para octubre, entonces tienen que anotar la fecha por ahí. Muchas gracias, Dalia, muchas gracias por tu tiempo, que estés muy
Un
bien y te
abrazo.
mando un
Chao,
abrazo.
chao.
Chao. Chicas, les quiero dar las gracias por haberme acompañado hoy. Espero que este capítulo haya sido de gran ayuda para ustedes. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como @elige.lactar y también pueden activar la campanita que está en Spotify y en los podcasts de Apple para que así no se pierdan los próximos capítulos. Cuídense, un abrazo y hasta la próxima.